Escritura para leer esta tarde, antes del sermón, es del Salmo 23, famoso Salmo 23. Puestos de pie, les pido, escuchemos la lectura del Salmo 23. Después de la lectura, tendremos una oración así de pie. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Santísimo, venimos una vez más a adorarte. Tenemos el gran privilegio de estar en tu casa. Y porque es tu casa, porque es tu palabra la que estudiamos, te pedimos que en tu misericordia nos ilumines, nos ayudes a entenderla, nos ayudes a aplicarla. No tan solamente seamos oidores, pero hacedores de tu palabra. Nosotros creemos en las Escrituras que tienen el poder de Dios, creemos en el Espíritu Santo que nos ilumina, creemos en el Evangelio que nos salva. Ahora te pedimos, Señor, que tengas a bien contestar nuestras oraciones, que esta tarde tú nos animes, nos fortalezcas. Gracias que nos has hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias que en Él tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Te pedimos de esas bendiciones que tenemos en Él, que te acuerdes de nosotros como iglesia, acuérdate de nuestros amigos, especialmente aquellos familiares, parientes, que, hermanos que tienen alguna persona enferma. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, consuélalos, dale sabiduría, paciencia. Te rogamos por los médicos de nuestra congregación, que tú los ayudes, dales esa fortaleza, ese vigor en el alma que ellos necesitan aún esta noche. Rogamos que ellos se puedan acordar de tus promesas y todo lo que tenemos en Cristo. Que ellos puedan también compartir algo del Evangelio, cuando menos en la santidad de sus vidas. Te rogamos, Señor, por nuestros misioneros, nuestros hermanos Phillips en España. Te rogamos por la familia Boyle en Ciudad de México, nuestros hermanos Martínez en Wyoming. Bendice, Señor, sus obras, sus ministerios. Esta próxima semana que ellos sepan de tu presencia, de tu poder, en su palabra, en su ministerio. Te rogamos, Señor, por la iglesia aquí en Hermosillo. Te rogamos por la paz de nuestra ciudad. Sobre todo, Señor, que se pueda conocer y dispersar el Evangelio de Cristo para salvación. Da la paz, Señor, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. En esta pandemia, Señor, a nivel mundial, te pedimos que nos ayudes a discernir los tiempos. Y por qué no, Señor, tengas compasión de nosotros y mandes avivamiento. Tenemos, Señor, que convertirnos a ti y arrepentirnos. Concédenos, Señor, a cada uno lo que necesitamos. Te pedimos estas cosas para la gloria de Cristo, nuestro gran Salvador. Si hablo entonces, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si usted fue uno de ellos, pero la semana pasada muchos vieron emocionados la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Algunos dicen que ese fenómeno astronómico es la estrella que los magos, llamados magos de Mateo capítulo 2, los reyes magos, los sabios del oriente, es la estrella que ellos vieron cuando se acercaron a Israel y buscaron a nuestro Señor Jesucristo en Belén. Cuando estemos en el cielo les podemos preguntar si fue esa conjunción de planetas, esa estrella que los guió a nuestro Salvador. Bueno, esta tarde la exposición de la palabra es del Salmo 23 y el versículo 3, Salmo 23 y versículo 3. Y este versículo es como esa gran conjunción, es la unión de dos grandes promesas. Y pensé que son muy apropiadas para finalizar este año y comenzar el nuevo. Dios mediante, en los próximos días comenzamos un año nuevo. Y esta conjunción de promesas son muy apropiadas para este estudio. Las promesas son: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este año 2020 será recordado por ser el año de la pandemia, un año muy difícil para todos nosotros. Algunos se enfermaron, otros perdieron amigos, parientes, seres queridos. Unos se quedaron sin trabajo, no pudieron seguir sus estudios. Muchos tuvieron problemas familiares, problemas en la escuela. Muchos sufrieron problemas mentales, depresiones, un año de muchas aflicciones. Y al finalizar este año, como cristianos, podemos aferrarnos a la promesa: Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Y también al comenzar el año 2021, en los próximos días, sin saber qué va a pasar, por supuesto, podemos aferrarnos a la promesa: Jehová es mi pastor, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta tarde meditaremos nada más en la primera parte del versículo: confortará mi alma. Estudiaremos esta promesa contestando tres preguntas muy sencillas. La primera pregunta: ¿qué significa que el Señor conforta nuestras almas? ¿Qué significa que el Señor conforta nuestras almas? La segunda pregunta: ¿por qué necesitamos que conforte nuestras almas? Y la tercera pregunta: ¿cómo es que el Señor conforta nuestras almas? Pero antes de comenzar nuestro estudio de esta tarde, es importante recordar que el Salmo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el Salmo: Jehová es mi pastor, se trata de nuestro Señor Jesucristo, como leímos en Juan capítulo 10, Él es el buen pastor. Es Cristo entonces quien conforta nuestras almas. Muy bien, con esto en mente, ¿qué significa que el Señor conforta nuestras almas? Confortará mi alma. Confortar, dice el diccionario, es dar vigor, espíritu, fuerza a alguien, animar, alentar, consolar a una persona afligida. Entonces, esta promesa es como la promesa del Salmo 138, el versículo 3, donde dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma. Eso es confortar, fortalecer con vigor en el alma. O como la de Isaías 58:11, y como que el profeta había leído el Salmo 23, puesto que él escribe, Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Dice huesos, pero obviamente no es literal. Es vigor en los huesos y como que lo entendemos. A mí me hizo recordarme cuando me compraban tenis nuevos. Y me acuerdo cuando me compraron por primera vez los Converse, que en mis tiempos era algo wow tener Converse. Y me acuerdo al tener esos tenis, de pensar que me sentía más fuerte y que ahora sí podía brincar y podía correr más rápido. Bueno, esa es la idea aquí, de sentir ese vigor, esa fuerza en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestra alma. La palabra confortar, la palabra original, también se puede traducir convertir, restaurar, refrescar. Es por eso que en el Salmo 19 se traduce: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La misma palabra, que convierte el alma. Es por eso que en la versión en inglés se traduce: Él restaura mi alma, Él refresca mi alma. De eso se trata esta palabra, entonces: convertir, restaurar, refrescar, dar vigor en el alma. Ahora, sobre el significado de la palabra alma, es un tanto más difícil. Confortará mi alma. La famosa Biblia del rey Santiago, una Biblia en inglés, esta palabra en el original se traduce de 22 maneras diferentes. No les voy a leer todos esos versículos, pero se traduce esta palabra de 22 maneras diferentes. Pero en resumen, podemos decir que el alma es el principio de vida. El principio de vida, lo de adentro, el espíritu, la parte inmortal de nosotros, nuestro ego, nuestro ser real. Aunque el alma es difícil de describir, pues es invisible, todos sabemos que tenemos un alma, por supuesto. Y si algo nos afecta mucho, nos duele mucho, decimos: nos duele hasta el alma. Y sabemos que cuando morimos, entierran nuestros cuerpos, pero nuestra alma, nuestro ser real, la cosa inmortal que tenemos por dentro, nuestro espíritu, vuelve a Dios, como dicen los evangelios. Entonces, el alma es lo más esencial de nuestro ser, lo más importante que tenemos, lo que nos da existencia. Es por eso que el Señor Jesucristo nos advierte que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. Entonces, que Dios conforta nuestras almas significa que restaura la parte más profunda de nuestro ser, que le da vida a nuestra alma, que fortalece nuestro ser, que nos da energía espiritual. Bien, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos que el Señor conforte nuestras almas? ¿Por qué necesitamos que Dios nos anime, nos fortalezca, nos restaure, nos convierta el alma? Bueno, fácil de deducir, porque nuestra alma está desanimada, no tiene ánimo, no tiene vigor, está débil, está deprimida. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, aquí tenemos que contestar según los dos tipos de personas en el mundo, los que no son cristianos y los que sí son. Los que no son cristianos necesitan que Dios conforte su alma porque su alma nació sin confort, nació sin fuerza. El alma de los que no son cristianos no tiene fuerza. El pecado le quitó la fuerza desde nacimiento. Es por eso que su alma se siente tan vacía. Saben que la vida no tiene significado, algo les falta. Sienten que no entienden las cosas de Dios. Y sí, pueden escuchar de la Biblia, pueden escuchar de Dios, pero no tienen esperanza, no entienden el Evangelio. Y sí, pueden cambiar su exterior, pero no pueden cambiar eso de adentro, su corazón. No tienen fuerzas en el alma. A lo mejor tú tienes amigos, parientes que por fuera los ves muy bien, sonríen, alegren, animados siempre. Hasta tú quisieras tener ese optimismo. Pero si vieras su alma, lo de adentro, los vas a encontrar totalmente desanimados, totalmente debilitados, deprimidos. Son los mejores artistas del mundo. Por fuera, muy optimistas y alegres, pero por dentro, los más desanimados y tristes del mundo. Así están muchos. Y eso los lleva a tratar de confortar su alma, llenar el vacío de su vida con drogas legales y también ilegales. Aunque uno de estos días, ¿verdad?, se van a acabar las drogas ilegales. Todas se están volviendo legales. Se tratan de llenar su vida algo que les falta con entretenimiento o deportes o compras. O música. Unos tratan de confortar su alma trabajando mucho y ganando mucho dinero. Dicen, pues si yo tuviera mucha influencia, mucho poder político, si yo fuera un influencer, así se dice en español, los influencers, ¿verdad? Con mucha fama y muchos amigos y otros, mucha comida, borrachera, y así tratan de satisfacer ese vacío, algo que les falta, esa fuerza espiritual que les falta. Pero eso, por supuesto, es un confort muy, muy pasajero y realmente no conforta a su hombre interior, lo que realmente les falta. Y no les fortalece el día de su muerte. Ese es el gran problema. No les ayuda para nada el día del juicio. Entonces sí van a tener mucho miedo y van a estar totalmente destruidos y deprimidos. Entonces, lo que más necesitas, si no eres un cristiano, es que Dios conforte tu alma. Ahora, los que son cristianos también necesitan que Dios conforte su alma. Y por supuesto, el Salmo 23 fue escrito por David. Un cristiano, un creyente, confortará mi alma. Los cristianos muchas veces por su falta de fe en Dios, por su falta de fe en el amor de Dios, en el poder de Dios, en su control soberano, se desaniman por las muchas aflicciones de esta vida. Puede ser que se debilitan mucho al escuchar una mala noticia. Tu hermano, tu amigo, tu pariente, el que conocías, está muy enfermo y lo sentimos, nos desanima más al escuchar, falleció, nos entristecemos y hay algo en el alma que queda sin fuerzas. Entre más cercana la persona a nosotros, más, por supuesto. Nuestra alma pierde su vigor cuando alguien nos traiciona. O la muchacha nos dice, siempre no. No nos sale un proyecto que por meses habíamos trabajado en un proyecto en el trabajo y no nos sale, o un proyecto, una tesis en la escuela y no nos sale. Y por supuesto nuestra alma se desanima mucho más cuando Dios se aleja de nosotros. Eso es lo más terrible para el cristiano. Es lo que le pasó a David en el Salmo 42, en el Salmo 43 o el famoso Salmo 22. El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22, algo que le pasó a David. Algo que le pasó a Cristo en la cruz, por supuesto. Pero además, el cristiano necesita que Dios conforte su alma, porque falla. Muchas veces cae en esas tentaciones comunes que le asedian. Y aunque no lo sepamos de memoria, como cristianos, sabemos el final de Romanos 7 por experiencia. Todos como cristianos confesamos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano, por supuesto, se desanima y sufre esos dolores en lo más profundo de su ser y muchas veces se siente, como decíamos en esta mañana, ¿acaso no soy cristiano? ¿Acaso estoy endemoniado? ¿Por qué? Y se desanima y se desanima. Y, por supuesto, el cristiano necesita que Dios conforte su alma. ¿Por qué? Porque si no, el diablo fácilmente nos puede tumbar. Fácilmente, si estamos desanimados, débiles, deprimidos, los dardos fieros de dudas del maligno nos pueden tumbar y paralizar totalmente. Con un alma debilitada, desanimada, no vamos a tener la valentía, la alegría, la energía espiritual para vivir para Dios y cumplir con nuestras responsabilidades en nuestra familia, nuestras responsabilidades en nuestros trabajos, nuestras responsabilidades en la escuela. No vamos a tener esa valentía, esa energía para vivir realmente. Lo peor, por supuesto, es si estamos desanimados, si nuestra alma no tiene el confort, entonces no vamos a tener la fuerza para adorar a Dios como se lo merece. Un alma debilitada, desanimada, a lo mejor sí canta y canta muy fuerte en la iglesia, pero por dentro no tiene esa devoción, ese fervor, esa confianza, ese para adorar a Dios de verdad. Y cuando hablamos de comunión y la bendición, muy hipócritamente decimos, sí, qué bueno es haber estado en la casa del Señor y qué buen sermón y qué buenos himnos y todo. Pero por dentro, nuestra alma no se siente, por supuesto, tan hipócrita, pero nos duele cómo quisiera de verdad sentir esa bendición. Cómo quisiera de verdad sentir esa comunión de la cual hablan los hermanos. Y cómo de verdad quisiera adorar a Dios y sentirle que lo amo como mi Dios, mi Creador y mi Salvador. Sin ese fortalecimiento del alma, entonces no podemos vivir bien la cristiandad. Y en lo normal de la vida, no te vamos a tener ese optimismo cristiano. No vamos a aventurarnos, por así decirlo, a hacer más por Dios, a evangelizar con más brío. Y al final, como cristianos, si no tenemos confort en el alma, no vamos a poder morir con calma, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Imposible. Necesitamos entonces este confort del alma. Esta promesa entonces es preciosa, preciosísima. Confortará mi alma. La última pregunta es la práctica. ¿Cómo es que el Señor conforta nuestras almas? ¿Cómo es que el Señor nos da vigor en el alma, nos anima? ¿Cómo? Bueno, tenemos que hablar cómo es que Dios conforta el alma del que no es cristiano y también cómo es que Dios conforta el alma del que es cristiano. Primero, ¿cómo es que Dios conforta al alma del que no es cristiano? Respuesta, con el Evangelio. Dios le da vida nueva en Cristo, le cambia el corazón, le da un principio de vida, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Parafraseando 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí su alma es hecha nueva. Entonces, al transformar al que no es cristiano, Dios le conforta su alma, restaura su alma, le da vida espiritual, entendimiento entonces de quién es Dios, la Biblia, la cruz de Cristo, y su alma se restaura, se refresca con esa gran esperanza: Dios me perdona todos mis pecados. Al final me va a recibir, no por algo que yo hice o que haré, sino por los méritos de Cristo. Me absuelve de todos los pecados de mi juventud. Me absuelve del pecado original, mi naturaleza pecaminosa, lo que soy. Todo por lo que Cristo hizo al vivir, morir y resucitar por mí. Por supuesto, eso es lo más tremendo, eso es el principio de vida. ¿Y cómo conforta Dios al cristiano? Bueno, con un carro nuevo, con una cocina nueva, con un celular nuevo, un buen aumento de sueldo. No puedo ver sus caras por las máscaras, pero me imagino que están sonriendo. No es así como Dios conforta al cristiano. Dios conforta al que no es cristiano con el Evangelio. Y Dios conforta al cristiano de la misma manera, con el Evangelio. Romanos 7 realmente no termina con "miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?". Romanos 7 termina con "gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro". Y qué lástima que dividieron los capítulos ahí, el capítulo 7 y luego Romanos 8, porque Romanos 8 sigue con el Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que refresca, da vigor a nuestra alma como cristianos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que nos conforta es saber que en Cristo tenemos entonces asegurada esa bendición espiritual en lugares celestiales. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén, que no depende de nosotros. Sí, no, nosotros nos esforzamos, claro. Sí, nosotros nos arrepentimos como veíamos en esta mañana. Pero lo último no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios en Cristo. Y todas sus promesas, incluyendo la de Salmo 23:3, son sí y son amén en Cristo para la gloria de Dios. Espero que me explique bien en lo que voy a decir. Hay cristianos que creen que Dios va a confortar su alma si entienden Apocalipsis, por ejemplo, o el libro de Ezequiel. Piensan, si yo estudio y el hebreo y el griego y el arameo y llego a estudiar bien y entiendo bien lo que es la predestinación y lo que es la elección y estudio bien la teología sistemática y me puedo profundizar en esas cosas, entonces voy a tener ese confort, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fuerza para ser un cristiano de verdad. No, hermanos. Dios conforta nuestras almas al aprender más de las bendiciones que tenemos en Cristo. Nuestra alma se fortalece más al conocer más de Cristo, su naturaleza, sus virtudes, sus logros, todo lo que tenemos por Cristo, que Él es nuestro representante ante Dios y que Él vive para interceder por nosotros. Eso es lo que nos anima. Y hermanos, no conocemos más de Cristo en visiones o nuevas revelaciones, pero conocemos más de Cristo en su palabra. Es por eso que tenemos que meditar y aprender de lo que la Biblia nos enseña de Cristo, su Evangelio. No esperes que Dios te conforte de una manera espectacular, con alguna visión, alguna luz, alguna paloma, algo milagroso. Él usa los medios normales de los himnos, los sermones, las oraciones, la comunión de los cristianos, los sacramentos, la Santa Cena, lo que llamamos, o los teólogos llaman, los medios de gracia, cosas comunes y normales que usted y yo podemos hacer y debemos hacer. Muy bien, habiendo dicho eso, y eso es lo principal, a veces, en momentos un tanto misteriosos, de repente Dios sella, confirma alguna de sus promesas a nuestras vidas y como que nos inyecta de repente un tanto de energía, adrenalina espiritual. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar hasta el día que me muera. Se me hace que me va a dar, si me da Alzheimer, no, aunque tenga Alzheimer, no se me va a olvidar ese día. Yo los puedo llevar ahí a esa ciudad en Greenville, al edificio, al pasillo por donde iba caminando. Nunca se me va a olvidar. ¿Y cómo es que Dios, de una manera muy especial, por una de sus promesas, Romanos 8:3, si no me equivoco, me confirmó y me selló su promesa del Evangelio a mi vida? Yo era cristiano. Nunca lo voy a olvidar. Y de repente sentí ese vigor. Si me permiten la palabra moderna, esa vibra, esa energía, esa dinámica. Y me ayudó muchísimo en esos momentos. Muchísimo. Dios lo hace en su buena voluntad. Y Dios también conforta el alma del cristiano con cosas secundarias. Por ejemplo, al escuchar de la buena providencia de Dios en la vida de alguna persona, algún amigo. A mí me encanta, me fascina el ejemplo de 2 Corintios 7. 2 Corintios 7 nos dice, el apóstol Pablo tenía mucha aflicción por dentro y por fuera. Les leo 2 Corintios 7, el versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, por dentro temores. Necesitaba vigor en el alma, en su cuerpo también, se sentía muy mal. Confiesa. El problema era los corintios y que había mandado a Tito para saber cómo estaban los corintios y no sabía qué iba a decir Tito o qué le iba a pasar a Tito. ¿Qué tal si los corintios apedrean a Tito? Y ahí estaba en Macedonia y no había WhatsApp ni correo electrónico ni teléfono para pero oye, ¿cómo te fue? No, tenía que esperar. Pero vea lo que nos dice 2 Corintios capítulo 7 y versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ese fue el medio secundario en la providencia de Dios, que animó y le dio vigor al alma del apóstol Pablo. Tal vez a ti te ha sucedido a ti, que te encuentras un amigo y te dice algo, una noticia de otra persona o de una situación o en su propia vida, en su propia persona, lo que ha pasado y te anima porque te anima. Es más, venías todo desanimado y triste, acongojado por otras cosas, pero ves al hermano y te platica, ¿sabes qué pasó? Y sientes, Dios te ayuda y te consuela y te da un vigor extra en tu alma como cristiano. Por supuesto, Él nos da vigor en el alma al contestar nuestras oraciones, al escuchar de nuestros hijos que andan en la verdad, al vencer algún pecado que nos asedia y lograr avanzar en alguna virtud. ¿Y cómo nos anima tanto eso? Sabemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso sí, como Dios cumple su promesa a los creyentes, confortará mi alma. Ahora, noten, después vamos a ver más de esto. La última frase del versículo, Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre regula, o no sé qué palabra usar, controla, tiene que ver, influye en la primera parte también. Es decir, confortará mi alma por amor de su nombre. Y me guiará por sendas de justicia y es por amor de su nombre también. Después vamos a estudiar más de eso. El punto aquí es que el Señor no nos conforta por nuestros logros cristianos. No nos conforta si lo merecemos. Es algo que lo hace por pura gracia, por pura misericordia, para su gloria, por amor de su nombre. Nosotros podemos ver a un hijo muy triste, muy afligido, y podemos pensar, bueno, él hizo esta travesura, este pecado, pues él lo merece, ahí lo voy a dejar. No, nos da más compasión, nos da más ternura. Y es cuando tratamos de ayudarlo más, y lo abrazamos, y le ayudamos, y lo consolamos. Y así Dios, no crean que tenemos un Dios cruel. No. Tenemos un Padre que se acuerda que somos polvo, muy compasivo. Entonces, no crean que Él conforta nuestra alma si logramos ciertos logros para Él. No. Si logramos vencer ciertos pecados o repartir ciertos folletos o hacer... Claro, debemos y podemos y hacer eso. Pero no es por eso que Dios nos conforta el alma. Claro que no. Es por amor de su nombre. Tal vez usted me dice, Paco, yo creo en Cristo. Trato de obedecer a Dios, sus mandamientos, vengo a la iglesia, leo mi Biblia, pero no conforta mi alma. ¿Por qué? Bueno, obviamente cada persona, cada cristiano es diferente. Madurez diferente, causas diferentes, antecedentes diferentes, pecados y virtudes diferentes. Pero les voy a dar unos consejos generales, unas lecciones generales sobre esto, y a manera de una contestación, una respuesta general rápida, después veremos más de esto. Usted me dice, yo creo en Cristo, trato de obedecer a Dios, trato de ser un buen cristiano, vengo a la iglesia, leo la Biblia, me arrepiento, confieso mis pecados, leo buenos libros, pero Dios no conforta mi alma y yo tengo un trauma, yo tengo una tristeza desde niño, desde niña y es algo que no puedo quitarme y vuelve y, o algo que pasó el año pasado, algo que haya pasado en tu familia. Bueno, número uno, primer consejo, asegúrate que te enfocas en el confort real de Dios en Cristo. Asegúrate que te enfocas, te concentras, que estás poniendo tu vista en el confort real de Dios en Cristo. Porque hay algunos, aún cristianos, que piensan el confort de Dios, el confort en mi alma sería no tener problemas, no tener tristezas, no tener dudas y sobre todo no tener deudas. Piensa y sé sincero en esta tarde. ¿Dirías que Dios conforta tu alma si te ganaras la lotería? ¿Si te regalaran un iPhone 12 Pro? Entonces, sí, tu alma iba a estar bien confortada, con vigor en el alma, por dentro. Entonces, sí, serías un buen cristiano. Si te concede un trabajo donde no haces nada y ganas mucho. Si te concede un esposo muy guapo, sabio, muy cristiano. ¿Eso es lo que confortaría tu alma? ¿Eso es lo que realmente quieres? No me burlo ni menosprecio esos problemas y esas tristezas. Pero eso no es con lo cual Dios nos conforta el alma. Lo primero es el Evangelio, Cristo. Si buscas el confort en las cosas, si buscas el confort en las personas, en vez de en Dios mismo, Dios no te va a ayudar. El vigor en el alma se trata de la fortaleza que nos ayuda a seguir adelante con Dios, no a seguir adelante con una vida de prosperidad y alegría mundanal. Ojalá que me explique bien en esto. Entonces, este vigor en el alma nos sirve aunque estemos enfermos, solos, paupérrimos y nos estemos muriendo, porque a lo último eso es lo que queremos, fortalecimiento en el alma para vivir y para morir. Imagínate en el día de tu muerte, mira lo que te traje, te estás muriendo, el doctor ya te ha dicho, tiene unos días, unas horas y ya no puedes respirar, sabes que te estás muriendo y llega alguien y te dice, mira lo que te traje, un iPhone 12 Pro, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Quédate con él. Yo necesito algo más. Léeme una promesa. Dime qué hago. Tengo miedo en el alma. Eso es el problema y el punto aquí. Que a lo último lo que quieres es ese confort del alma. Estar bien con Dios. El Evangelio, Cristo. Segundo consejo. Acuérdate que lo importante en la vida no es el confort de nuestra alma. Lo más importante en la vida no es el confort de nuestra alma, pero el plan final de Dios. Les voy a dar unos ejemplos y ustedes van a decir, eso es lo que trató de decir. José, el de Génesis. ¿Se acuerdan de José en el pozo? ¿Tenía mucho confort en el alma? No. José en el calabozo. ¿Tenía mucho confort en el alma? No. Pero ¿cuál fue el final? ¿Cuál fue el final de Dios? El final de Dios está en Génesis capítulo 50 y versículo 22, si no me equivoco, es el versículo 22. Es como Romanos 8, 28, pero en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 50 y versículo 20, perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando de sus hermanos que lo metieron a ese pozo y luego por esa culpa cayó en el calabozo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No importó el sufrimiento, el dolor por años. Años. Pero el final de Dios. Otro ejemplo, Job. ¿Ustedes creen que tenía mucho confort en el alma cuando comenzaron a decirle lo que le pasó a su ganado, lo que le pasó a su propiedad, lo que le pasó a sus hijos y luego lo que sintió en su cuerpo? ¿Ustedes creen que tenía mucho confort en el alma? Lean Job capítulo 2, lean Job y cómo es que él se defiende, ¿qué es lo que dice? Ojalá que no hubiera nacido, que hubiera muerto abortado. Es lo que dice Job, no tenía nada de confort en el alma. Pero ¿cuál fue el final de Dios? Santiago 5 nos dice el final de Dios en la historia de Job, es que tengamos paciencia y que conozcamos el final de Dios, que es que Dios es muy misericordioso. Y eso sí, Job. Lean Job al final, qué es lo que dijo y lo que apreció y cómo adoró a Dios. Ahora sí, me arrepiento. Por supuesto, el ejemplo supremo, el mejor ejemplo de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía mucho confort en su alma en Getsemaní? No. Estoy tan triste hasta la muerte. Y es increíble, pero es lo que dice la Biblia. Un ángel tuvo que descender para fortalecerlo. Un ángel. Fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía confort en el Gólgota? Por supuesto que no. Claro que no. El Salmo 22, al último, no es de David. El Salmo 42 y 43, al último, no es de David. Es nuestro Señor Jesucristo que está llorando y clamando y rogando. Nada de confort en su alma en esos momentos. Pero ¿cuál fue el final? El propósito final de Dios, nuestra salvación, para gloria de Dios Padre. Entonces, muy importante, piensa, recuerda, a lo último, no se trata de confort en nuestra vida diaria para siempre, en esta vida tan superficial, lo que vivimos a diario, pero el final de Dios. Otro consejo, acuérdate que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Un salmo es lo que dice, ¿verdad? Acuérdate que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. A veces tenemos que pasar por noches de lloro, de tristeza, angustias en el alma. Tenemos que pasar por el Salmo 42 y también el Salmo 43. Pero a la mañana vendrá la alegría. A veces la noche dura mucho, mucho, mucho. Pero de seguro que vendrá la mañana. Y en el cielo, al 100%, tendremos ese confort del alma al ver a nuestro Dios. A lo último, y tal vez lo debí de haber puesto en primer lugar, asegúrate que el Señor es tu pastor. Asegúrate que el Señor es tu pastor. Solo el que dice, Jehová es mi pastor, puede decir, confortará mi alma. Asegúrate entonces que tú eres una oveja de ese pastor. Escucha su voz y síguelo. Hoy, arrepiéntete de tus pecados. Niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Y así podrás decir con mucha confianza y esperanza, confortará mi alma. Y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos.